Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues sí, es el tiempo de noticias en Radio Actualidad. Y un montón tenemos de ellas concernientes a este lunes 28 de julio de 2025. Hablamos de agua, hablamos de sanidad y de otras tantas cosas que han llamado nuestra atención en esta jornada. No nos demoramos ni un instante más y se las presentamos a modo de titulares. Pasado viernes nos hacíamos eco del pronunciamiento del gobierno negando a Aguas de la Almanzora los 31,8 hectómetros cúbicos comprados al canal de las Aves, regantes precisamente del canal de las Aves en Aranjuez. Y Aguas de la Almanzora, recuerden, cerraron esta operación en febrero comprometiéndose los nuestros a pagar a 12,7 millones de euros, 40 céntimos el metro cúbico. El contexto hídrico en que se firmaba este acuerdo entre los regantes permitía albergar esperanzas. El contexto era que había un excedente de agua a raudales con alerta roja por desbordamiento del río Tajo, entre otras cosas. Desagüe de los pantanos también. Como digo, les permitía a nuestros regantes albergar esperanzas en llevarlo a término, pues las lluvias de invierno y la primavera situaban un volumen en los recursos embalsados en la cuenca del Tajo por encima del 75% y hasta casi el 90% en los meses anteriores. De hecho, les contábamos que 18 embalses del Tajo tuvieron que liberar agua para evitar riesgos de colapso en el caso de que siguiera lloviendo. Sin embargo, el Ministerio adelantaba que no iba a aprobar tal acuerdo y daba unos días a los afectados, 15 si no recuerdo mal, para que recurran una decisión que ya huele a sentencia firme. Y de hecho no serán los únicos, digo los nuestros regantes los que van a presentar alegaciones, sino los propios regantes del canal de las Aves. Hoy lunes esta noticia también toma preferencia en los titulares de este 28 de julio. Aguas de la Almanzora piensa que ha llegado el momento de las movilizaciones por el agua después del fracaso de la vía administrativa. Los regantes de la comarca se sienten decepcionados por el rechazo a la compra de agua a comunidades del Tajo sin argumentos técnicos. El Partido Socialista en la provincia critica que el 80% de las plazas de médico de familia ofertadas en nuestra comarca se han quedado sin cubrir porque las condiciones laborales son peores que en otras comunidades. Los socialistas, esta vez en Pulpí, advierten que la nueva distribución de los puestos del mercado de terreros impiden el acceso en coche al centro de salud de la zona los domingos desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ...800 huercalenses de Overa y La Concepción serán conectados a la red de Galasa. Diputación invertirá 1 millón de euros para sustituir el secular abastecimiento a estas barriadas desde pozos con agua no apta para el consumo. Vecinos de Vera piden a las administraciones más control de la calidad de las aguas en las playas del municipio. La Asociación Vera Playa Azul ha enviado cartas en este sentido a la Junta de Andalucía, Ministerio de Transportes, Ayuntamiento y la entidad certificadora de las banderas azules. Y no dejamos Vera porque Asprodalba ha finalizado la construcción de apartamentos que ofrecerá a 11 jóvenes con discapacidad intelectual la posibilidad de vivir de manera independiente, aunque supervisada. En Carboneras se llevará a pleno la declaración de los terrenos del Algarrobico como no urbanizables y será el próximo jueves 31 de julio. Así lo ha informado por escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De hecho, el Ayuntamiento ha comunicado a los magistrados que ha dado instrucciones para que el acuerdo sea publicado después en el Boletín Oficial de la provincia para cumplir con la sentencia dictada en 2018. Y no dejamos Carboneras porque el Ayuntamiento y Diputación han presentado una nueva edición de Agua Carbo que cada año atrae hasta el municipio a cerca de un millar de corredores de todo el mundo. La Guardia Civil busca al individuo que ha colocado cepos junto al aparcamiento de la Feria de Antas. Una vecina ha presentado denuncia tras caer uno de sus perros en una trampa el pasado jueves 24 de julio. Y acabamos en Pulpí y en Cuevas, tal y como cerrábamos la semana pasada con el dramático siniestro que se producía como consecuencia de la riada, de la bajada con muchísima fuerza de la rambla de Muleria que costó la vida a un joven pulpileño. Pulpí y Cuevas de la Almanzora han guardado un minuto de silencio este mediodía como muestra de solidaridad con la familia de este joven que, como les digo, perdió la vida tras ser arrastrado por la crecida de la rambla de Muleria el pasado jueves. Son las noticias de este 28 de julio de 2025. Vamos a ir deteniéndonos en algunos aspectos destacables de las mismas. Hemos comenzado hablando de agua, de la reacción, de las reacciones, porque son varios los que componen aguas de los regantes que componen aguas de la Almanzora tras la lamentable noticia que conocíamos el jueves por la tarde. Y piensan que ya está bien, que han llegado al tope y que es momento de movilizaciones. Javier Irigaray, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mari Carmen. Muy buenas tardes, comarca.
Yo decía, recogemos reacciones. La verdad es que las reacciones ya las tuvimos el mismo jueves por la tarde, de enfado, impotencia, ante una nueva situación de recortes que se produce y que esta vez lleva a truncar acuerdos entre regantes. Nuevamente, pues no es la primera vez que ocurre.
Y ese enfado y esa impotencia que manifestaban ayer ante estos micrófonos pues los alcaldes de Cuevas de la Almanzora y de Pulpí, uno del PSOE y otro del Partido Popular, pues hoy la hemos recibido ese mismo enfado y esa misma impotencia por parte de José Caparrós, el presidente de Aguas de la Almanzora, que además también nos ha transmitido el cabreo y la indignación que tienen en el Canal de las Aves de Madrid. ¿Por qué? Pues porque aquí pues ya están acostumbrados casi a que les nieguen el agua, pero en el Canal de las Aves, bueno, y están preparando alegaciones, están ya liados con la redacción de las alegaciones Agua de la Almanzora, y también están en ello en el Canal de las Aves, donde esta noticia ha tenido, vamos, ha soliviantado a los comuneros de esa comunidad de regantes, porque, por una parte, no van a obtener esos 12,7 millones de euros que le reportaba la operación y que estaban esperando como agua de mayo para poder mejorar la infraestructura, sus propias infraestructuras. Y por otra parte, al mismo tiempo, es que al haber acordado la venta en febrero, pues no habían previsto plantar nada, han dejado un montón de hectáreas en barbecho porque le surgía más el mejorar sus...
A ver, es que ellos saben lo que hacen. Ellos saben que tienen un excedente de agua que, claro, no van a consumir. Mm. Y entonces dicen, pues la vendemos, claro, y nosotros conseguimos unos recursos económicos que también nos son muy, muy necesarios. Y ante esta situación, como les hemos dicho, el desbordamiento del río Tajo, los embalses a tope, pues tienen esos excedentes, llegan al acuerdo y dicen, pues como ese agua no la vamos a utilizar, porque de hecho es que no se iba a utilizar, pues ya no la utilizamos, simple y llanamente no plantamos nada. Pero claro, como el gobierno tarda entre 5 o 6 meses en dar una respuesta, o mejor dicho, poner palos en la rueda nuevamente y troncar un acuerdo tan legal que no hay por dónde, no tienen por dónde cogerlo, pues simplemente la negativa es lo que se encuentra.
Pero es que el gobierno, pues, y es lo que más le cabrea, ha agotado exactamente todo el plazo que tenía. Tenía 6 meses para contestar a esa petición, a ese permiso para autorizar la compraventa de agua, ¿no? Y los 6 meses finalizaban el 25 de julio, el pasado viernes.
Y contestaron el 24.
Contestaron el 24. ¿Pero por qué? Porque el 25 de julio era fiesta en Madrid.
También es verdad, Santiago Apóstol, sí señor.
Era listo. Fiesta en la Comunidad Murciana y claro, ellos no iban a trabajar un día, aunque fuera para dar una mala noticia, para dar una patada en los mismísimos a los regantes, sí, de Madrid.
Perfectamente asumible ese concepto que acaba usted de poner sobre la mesa. Oye, el día 24, podrían haberlo hecho el lunes, ¿no? Uh-huh. No sé, pero claro...
O hace 5 meses.
O hace 5 meses.
Porque la determinación estaba ya adoptada, la decisión.
Sí, además, de hecho, la íbamos viendo venir, lo contábamos la pasada semana, cuando en esa reunión de regantes los técnicos respondían como respondían, que les llevaba más de uno llevarse las manos a la cabeza, como diciendo, ¿qué están diciendo estos? De que no podían enviar más agua porque el trasvase no lo iba a aguantar.
Ojo, y además estaban muy confiados, porque hace una semana ya podemos confirmar que los 9, 8, 9 hectómetros cúbicos que iban a venir de Henares también han sido desestimados. Habían sido desestimados 3 o 4 semanas antes, pero no le dieron importancia, era menos cantidad, y pensaban los regantes de agua de la Almanzora, decían, bueno, para contentar a Paje nos quitan esto, y porque nos van a dar la de Madrid, ¿no? Porque la comunidad de regantes de Henares es de Guadalajara y pertenece a la comunidad manchega, castellano-manchega, mientras que el canal de las Aves, Madrid, Aranjuez, Madrid...
Estaban tranquilos de que iba a ser así, claro, de que iba a salir adelante.
Exactamente, le quitan esto, o sea, para darle una decala a
ver, si no me he perdido yo. O sea, hoy podemos decir también que el Henares también está... sí. Han dado una respuesta negativa.
Sí, pero fue antes, fue hace un mes antes. Ahora lo que pasa es que no había trascendido.
Ajá, por eso es que no teníamos noticias, no, y era algo no que no a raíz de conocer esta noticia el viernes decíamos, vamos a ver lo que pasa con el Henares, porque visto lo visto parece que la respuesta va a ser negativa, o sea que se ha dicho que no a los dos.
A los dos, sí, no va a venir nada de allí, y como ha adelantado usted, ningún argumento técnico, son todo elucubraciones
y torpezas
que si podría, o sea, condicional, podrían verse afectados los derechos de algunas empresas hidroeléctricas a producir energía con esto. O sea, alma de Dios,
si estás tirando el agua,
si tienes 2.111 hectómetros cúbicos almacenados en los pantanos que son más de mil, uh-huh, de la media que ha tenido, claro, los pantanos del Tajo, claro, nunca,
decíamos,
en la vida.
Si ¿no? Portugal está tirando 3.000 al mar porque no lo está gastando de los 6.000 y pico.
Y no puede gestionarlo.
O sea, pues que miren todas esas posibilidades. Pero es que, como digo yo, las excusas son tontas, absurdas e ilógicas, porque deberían saber, por ejemplo, cuando hablan del agua desalada, de la desaladora de Torrevieja, deberían saber que eso no está llegando. Cuando hablan de que hay que trabajar con la desalación, deberían saber que eso no existe.
Claro, que hace 20 años se aprobó construir una desaladora, la Bajo Almanzora 1, más conocida aquí como la de la vergüenza, que todavía no ha procesado ni una gota de agua, no decimos un litro, ni una gota de agua, 20 años después. Tenemos la desaladora de la Bajo Almanzora 2, camino de convertirse en de la vergüenza 2, que la asumió hace 2 años el gobierno de España y todavía queda como mínimo un año y medio para que empiece a construirse.
Es que eso, esa historia también ha tenido sus capítulos, porque es que la iban a hacer los regantes, uh-huh. Tenían el proyecto avanzadísimo, hasta que metió las zarpas el gobierno, dijo, no, aquí, tranquilos, que la sí. vamos a hacer nosotros.
Ojo, y más aún, tenemos la ampliación de la desalobradora de los regantes de Cuevas de la Almanzora, sí. que se aprobó de urgencia. Ojo, urgencia, para que ustedes después se van al diccionario de la Real Academia Española.
Bueno, es que las otras estamos hablando
y ven qué significa urgencia para esta gente, ¿no?
Claro,
porque se aprobó en febrero del año pasado.
El
2024 se aprobó de urgencia el añadir una línea más de bastidores para producir 5 hectómetros cúbicos urgentes cuanto antes. Tal. La obra está prevista que se haga en 2 meses. Van ya 1 año y 5 meses. De papeleos, de burocracia, sin empezar, y los que queda todavía, ¿no? Sin empezar la obra.
Claro, es que, ¿qué significa urgencia? Pues nada, igual que interés general. Nada, como la encauzamiento de la Rambla Novalte, la laminación del río Antas, las desaladoras bajo Almanzora 1 y 2, todos son obras declaradas de interés general hace muchos años, muchísimos años, y todo está sin hacer.
Yo creo que deberíamos, aquí lo de interés general es hacernos catalanes. parece ser el promover la adhesión de nuestra comarca a Cataluña.
El otro día precisamente me acordaba de eso, porque era una de las grandes noticias que aparecía en los telediarios. Ya no hay sequía en Cataluña, ya no hay restricciones en Cataluña, ya se pueden poner en marcha otra vez todas las fuentes, ya se pueden regar los jardines, y ahí apareció la imagen. ¿Saben ustedes cómo riegan los jardines? Con manguera. Con una manguera. Aquí estamos procurando utilizar las aguas regeneradas, claro, para no consumir un agua tan importante. Lo valoramos así, ¿no? Pues los jardines, creo que eran imágenes de Barcelona, va el señor con su manguera a chorro, o sea, sin ningún tipo de problema. Aquí seguimos declarados zona de sequía severa, seguimos con las mismas restricciones que se impusieron el año pasado. Es verdad que no las notamos mucho por aquello de que más o menos nos movíamos en los parámetros de consumo por habitante que recogen esas restricciones, pero que esta zona es la única de España que está catalogada como zona de sequía severa. Y así seguimos, porque fue un hecho que se ratificó hace 2 o 3 meses nuevamente.
Ojo, y es que tenemos aquí no dependemos de ningún pantano, porque no, esto en una zona, el pantano que hay aquí no es para recoger agua, sino para evitar inundaciones, no es otra cosa, pero es que nos estamos abasteciendo de un solo lugar, que es la desaladora de Carbonera. Ha estado averiada. Hasta ahora la avería que ha tenido no ha impedido que haya agua suficiente para el abastecimiento.
Recordemos además la situación que se generó como consecuencia del apagón, el famoso apagón, que estuvo varios días sin funcionar, que los ayuntamientos tuvieron que abastecerse con los depósitos donde tenían agua, que en el caso de Garrucha generó complicaciones tremendas, porque son muy pequeños.
Tenía agua para 6 horas y el apagón pues superó las 24.
También fuimos los últimos en que nos llegara la luz, sí. Recuérdenlo, decía un 1% ya de la península está, ya, digo, bueno, pues ahí estamos.
Pues eso no es óbice para que ni hace que recapaciten nuestros gobernantes y se pongan manos a la obra para dar prioridad a esas obras declaradas de interés general hace ya pues la intemerata de tiempo, ¿no? Han ido ya de vacaciones todos.
Como decimos, nuestros regantes han dicho que hasta aquí hemos llegado, que es el momento de poner pie en pared, que anuncia movilizaciones por el agua, ya que se han agotado todos los procesos por la vía administrativa. Decepción por el rechazo a la compra de agua a comunidades del Tajo, sin argumentos técnicos. Poco se oye a nivel provincial por parte del Partido Socialista defendiendo pues el trasvase y otro tipo de infraestructuras que mantienen mermadas las posibilidades de tener y de abastecerse con recursos hídricos en nuestro campo. Si se fija mucho en la sanidad, no sé si es porque nos toca más la conciencia o les llegan mejor al ciudadano de esa manera. No es cuestión de criticar el que llevan a cabo sus iniciativas, al fin y al cabo es su trabajo, pero va muy enfocada siempre en estos términos. Y nuevamente el Partido Socialista en la provincia realiza críticas en esta materia.
Sí, pero viene realizando críticas en esta materia desde hace 6 años. Antes no.
Desde siempre.
Antes iba la sanidad de
claro,
maravillosamente.
Cuando he leído el titular, digo, pues esto es más de lo mismo. Aquí llevamos toda la vida hablando de que los facultativos se van a otras provincias o regiones donde les pagan mucho mejor. Y es un fenómeno que se sigue produciendo. Como aquellos licenciados, titulados, que se van fuera de España también porque tienen mejores recursos y mejores puestos de trabajo ya que en toda España. Bueno, el caso es que critican que el 80% de las plazas de médico de familia que se han ofertado en la comarca se han quedado sin cubrir.
Sí, en la comarca y en toda la provincia. En toda la provincia se habían previsto y lo aplaudían, decían en el PSOE, 183 plazas de médico de familia y en la comarca, que a la comarca correspondrían alrededor de 50, y aquí pues han llegado una decena, 10. De 50 que iban a reforzar, pues alrededor de 10. Y en la comarca, en toda la provincia, pues de 183, pues apenas 30 y tantos, ¿no?
Otro argumento que siempre va unido a esta crítica es el de la privatización de la sanidad.
Sí, porque dicen que los médicos prefieren irse a Murcia, aquí, coger un contrato en Murcia o en Castilla-La Mancha, porque les pagan más y le hacen contratos más largos. Y entonces pues aprovecha el Partido Socialista para decirle, en vez de desviar tanto dinero a la sanidad privada, pues utiliza al menos una parte de ese capital para elevar los salarios de la gente de aquí, que le sea rentable el quedarse aquí en su tierra en vez de irse a otros sitios, ¿no?
Claro, aquí lo curioso es que se pagan muchos impuestos. Y me da la impresión, o quiero pensar, que habría para ambas cosas, para que nuestros facultativos, los sanitarios y demás, cobraran un dinero pues un poco algo mayor que les permita mantenerse en la comunidad donde supuestamente quisieran trabajar, y también mantener esos conciertos con las clínicas privadas, que al fin y al cabo lo que hace es agilizar las listas de espera, y por eso se utiliza tanto, sobre todo en cirugía.
No, y luego cabe la pregunta, formarse esa pregunta, si Murcia puede pagar eso, si Castilla-La Mancha puede pagar eso, si ¿por qué no puede pagarlo? No estamos comparándonos con el País Vasco, con Madrid, con las comunidades más ricas, con Baleares. Murcia y Castilla-La Mancha pues van más o menos de la mano nuestra, ¿no?
Es verdad que es menos población, también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, pero también recaudarán menos dinero.
Por supuesto, pero si se puede hacer allí, ¿por qué no se claro. puede hacer aquí? Luego hay otro tema que, claro, ha salido a colación sin querer, que es ese desvío de fondos a las clínicas privadas, que es para agilizar las listas de espera. Pues mire por dónde, en junio tendríamos que haber conocido el último dossier de las listas de espera, y si no recuerdo mal, en diciembre también, y sí. Ni en diciembre ni en junio hemos tenido información.
Ojo, en diciembre...
O sea, no se han hecho públicas.
Normalmente tardaban en transmitirlo alrededor de una semana, 10 días como mucho, después de que cumplía esto.
Claro, porque podíamos entender aquello de que pillaban las navidades y cosas.
En fin, las de 31 de diciembre ya las subimos en febrero.
Sí.
Tardaron 2 meses, ojo.
Y a medias.
Y que estamos hablando de que son unos datos que los tienen en tiempo real. O sea que es que si ahora mismo usted quiere saber cómo están las listas de espera a las 13 horas del día 28 de julio, puede saberlo.
A ver, yo me extraña que actualicen con tanta precisión.
No, es que son continuas. Es que usted pues coge y le da, la persona que tiene acceso a esos datos le da y dice, ¿cuántos tenemos hoy? Pues hoy tenemos en dermatología 314 en este hospital, ¿no? En tal, tanto.
Vale.
Es decir, que tardaría unas horas en hacer la suma de toda el área sanitaria
de toda la provincia. Usted lo sabe muy bien porque sí. Además consulta constantemente esa información. Pero decíamos
sin embargo,
que las últimas las ofrecíamos en febrero y además, si no recuerdo mal, eran incompletas. porque está, o faltaba.
No, la dieron
completa. Eran completas,
la dieron, ya cirugía la dieron,
y vale, sí, vale.
Sí. Y ahora lo que han hecho ya en junio ha sido advertirnos que hasta septiembre no estarán, no nos la darán.
Cache.
Ojo, ya recuerden, en diciembre 2 meses, ya van hasta septiembre, desde junio 3 meses.
O sea, que ya parece como debe cumplirse la pauta, ¿no?
Que cada vez más tarde, emplea más tiempo. ¿Y eso qué significa? Pues que no va a ser nada halagüeño.
Claro, eso lo único que nos lleva a pensar es que las cifras siguen en aumento. Pero
luego ya estarán esos 3 meses, bueno, quitando uno de vacaciones, que no trabajará ni el Tato en la administración, de esta gente, y estarán todo ese tiempo pensando en qué nos van a decir para que parezca que va bien. Igual seguramente que dirán, bueno, pues en podología hemos bajado en 3 pacientes, ¿no?
Ya.
Algo así.
Ojalá sean mejores de lo que han sido las últimas, que nos daban cifras altísimas de esas listas de espera.
No es que sea cenizo, pero mucho me temo. Las noticias buenas no tardan ni 2 segundos en darlas, uh-huh, ¿sabes? Uh-huh. Cuando ya han previsto tardar 3 meses, es porque no son como nos gustaría.
Por cerrar este capítulo sanitario, vamos a llamarle así, los socialistas pulpileños llaman también la atención sobre la distribución del mercadillo del domingo en San Juan de los Terreros, porque está causando problemas para acceder al centro de salud.
Recordemos que sea la zona donde se realiza el mercado, donde se pone el mercado en Terreros, el mercado semanal de los domingos en Terreros, pues ha sido reformado hace poco, se han puesto sombras con paneles solares, ¿no? También que generan electricidad para que sea gratuita, ¿no? La que utilizan estos mercaderes y uh-huh. demás. Pero, claro, se han ocupado espacio para darle más infraestructura, se ha ocupado espacio en esa zona y no han mermado el número de puestos. Y bueno, pues ahora lo último que sabemos es que este domingo, según nos dicen el Partido Socialista, pues han visto con estupor cómo llegaban los puestos hasta la misma puerta del centro de salud. Dice, ¿qué ocurre? Pues que si llega alguien, algún vecino,
con una emergencia,
con una urgencia, tiene que dejar el coche a 15 metros o 20 metros de allí, ¿no? Y verse sorteando por encima del puesto para llegar allí. Eso sí, el médico que esté de guardia puede comprarse un sombrero por la ventana, ¿no?
Claro.
Pero que no es
claro.
No es lo propio. Y la ambulancia está puesta detrás del ambulatorio. No puede estar delante, está puesta detrás, y para salir tiene que hacerlo mediante un camino de tierra y la rambla para poder coger la carretera.
Pues de confirmarse este aspecto que denuncia el Partido Socialista en Pulpí, pues el gobierno tendrá que adoptar medidas, además estaban obligados por ley a dejar zonas de tránsito de emergencias.
De momento le piden al alcalde que reorganice estos tenderetes para que,
claro, es que
pueda haber un acceso directo.
Es que si nos ponemos a pensar un poco más allá, dígame que en la zona donde está el centro de salud se produce un incendio, claro, o cualquier, no pueden pasar ni siquiera los bomberos, claro.
O una emergencia, porque
cualquiera.
Quien va un domingo por la mañana al médico no es por capricho.
Efectivamente. Por cierto, qué bonitos son los mercadillos de los domingos en las zonas de pueblo, en las playas y demás. La gente le encanta, además se levanta, desayuna y va dando un paseo. Es como una opción de ocio más, ¿no? Comprar al mercadillo.
Ahora no, porque ahora está a reventar. Pero yo en invierno y todo eso me gusta ir al de Villarico, los domingos por la
es
mañana.
Es encantador el mercadillo de Villarico, sí. Y luego también tenemos otro que es potente, o otros que son potentes, son los de Garrucha y el de Vera, que
bueno,
también.
Bueno, pero eso ya no es domingo, eso es en sábado.
Sí.
El de Garrucha en viernes.
El viernes, pero tiene una afluencia.
En Turre también el viernes,
sí, también
es otro mercadillo.
En Los Gallardos creo que también es el viernes, en Huercalovera los lunes y demás. Pensé que se lo contamos todo, pero que es una manera de comprar que es bonito que se siga manteniendo. La gente aprovecha la oportunidad también para pasear, es una compra ociosa, ¿no?
Sí, además, en cuanto a alimentación, es donde mejor se puede comprar, porque fíjense, la mayoría de los puestos son gente, por no decir todos, son puestos de agricultores de la zona, que además de cultivar sus cosas, que es lo que llevan a esos puestos, pues ya completan la oferta con lo compran en los almacenes de aquí mismo, son también de otros agricultores de la comarca, ¿no?
Bueno,
con
y, lo la, cual, la, y la gracia que tienen...
Es el producto más fresco que usted se puede llevar a la boca.
Y la gracia que tienen los que te atienden en el puesto, ese contacto humano que es tan bonito, a mí me encanta. Bueno, como se pueden imaginar, en este programa no vamos a estar hablando todo el rato Javier y yo, no, vamos a tener invitados como cada día y abriremos boca con José Caparrós, presidente de Aguas de la Almanzora, para ver cómo están, bueno, ya se lo hemos contado, pero para ahondar un poquito en los últimos acontecimientos relacionados con estos acuerdos de regantes. También nos hemos hecho eco de una noticia que ocurría en Antas. No es la primera vez que llegan hasta nosotros denuncias por la instalación de cepos en determinadas zonas. Ha vuelto a ocurrir y hemos tenido la oportunidad de hablar con la denunciante, con la afectada. La van a conocer ustedes a lo largo del programa. Y también tenemos un huequecito para la lectura, Javier.
Sí, además con alguien, un lujo de vecino de esta comarca, de comarcano, que es Carlos Ballesta, una eminencia de la medicina, de la cirugía, en este caso, un precursor. Ustedes ya están hartos de la familia, conocerán a gente que ha sido operada con una técnica novedosa hace unos años, la laparoscopia.
Me acuerdo la primera vez que lo escuché, dicen, no, es que no te hacen incisión, no te hacen tal, con dos agujeritos, un agujerito y tal, entran hasta donde tengan que entrar. Bueno, me acuerdo lo novedoso que era aquello.
Uno de los científicos, de los médicos que descubrió y que puso en marcha esto fue precisamente Carlos Ballesta.
Estuvo aquí en la radio desde ellos. Madre mía, hace ya años, señor.
Sí. Pues además es un enamorado de la historia, sobre todo del periodo morisco, y ha escrito ya varias novelas que están siempre relacionadas con esa época de nuestro pasado, y la última la va a presentar mañana, se llama El proscrito de Granada, dedicada a un personaje que existió realmente, a Ignacio, el padre Ignacio de las Casas, y nos va a hablar de esa novela que se va a presentar mañana en Terreros a las 10 de la noche en la Puerta del Castillo, en
la Granada esa. Esos serán nuestros invitados, usted también puede serlo si se anima a escribir, a contarnos lo que desee, a opinar en el 690-111-989, 690-111-989 es nuestro servicio de WhatsApp para que ustedes también se inviten, claro que sí. Así están las noticias, así está la actualidad de este lunes 28 de julio de 2025, que vamos a empezar a desgranar en unos minutos.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com. Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. A Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi.es.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pasado viernes teníamos la oportunidad de hablar con dos alcaldes, el de Volpi y el de Cuevas. Lo hacíamos tristemente por el fallecimiento, primero desaparición y después ya encontraron el cadáver, como bien saben, en la playa del Playazo, donde desemboca la rambla de Muneria y también de las Canalejas en Cuevas de la Almanzora. Vamos, para que se sitúen ustedes, la playa donde se organizaba Dream Beach. Ambos teníamos la oportunidad de preguntarles por este problema con los acuerdos o la negativa del gobierno a los acuerdos que nuestros regantes habían hecho con los de Henares y también con los del Canal de las Aves. Eh, por parte de Juan Pedro García del Partido Popular, pues mostraba el malestar, no entendía la negativa a suministrarnos recursos, a realizar y llevar a cabo las infraestructuras que se tienen que realizar en nuestra comarca, no conectarles con la desaladora de Torrevieja, que es uno de los pretextos que se esgrime para no permitir esos acuerdos de regantes. Pero como contundente y fuerte, bueno, ya saben que Juan Pedro García es del Partido Popular, pero como contundente y fuerte eran las declaraciones del alcalde de Cuevas, que se mostraba y bastante enfadado con el gobierno de su partido, y así lo expresaba.
Y bueno, respecto a lo que me preguntas del agua, pues estoy muy cabreado con mi gobierno, porque no me parece. Yo personalmente estoy implicado en el proceso de negociación con el gobierno para que autorizara esa venta, y son cosas que es que te lo han hecho, es que ambas asambleas habían decidido que sí, y además la parte económica para una de las partes le venía muy bien para llevar a cabo una serie de obras que impedirían la pérdida de agua. Será un acuerdo coyuntural de este año, porque además no necesitan el agua. O sea, es que los agricultores lo han puesto encima de la mesa con los convenios firmados y con el trabajo hecho. Entonces, me cuesta muchísimo trabajo pensar con la necesidad de agua que tenemos en nuestra comarca que se le diga que no. No me ha dado tiempo esta mañana a leer los detalles, me imagino que estén relacionados con temas medioambientales, seguro, pero no me parece justo, no me parece justo porque además, como te digo, los agricultores han trabajado y han trabajado bien, no han ido a pedir, han venido con los deberes y con el trabajo hecho, ya te digo, con la asamblea de ambas cuencas, que estaban de acuerdo en qué se iba a destinar el dinero, además un agua que se puede utilizar porque una de las cuencas no la necesita, no sé, difícil de entender, sinceramente.
Pero iban a dejarlo, estábamos hablando también con el alcalde de Pulpí, que efectivamente se causa un daño no solo a los regantes de nuestra comarca, sino también a los del canal de las aves, que en este caso no han cultivado y que, bueno, pues iban a rentabilizar con la venta de ese agua la campaña, y también, como usted decía, iban a abordar también distintas actuaciones que eran necesarias en sus infraestructuras. Esto no tiene mucho sentido, ¿no?
No tiene mucho sentido, porque es que además necesitan una cantidad de dinero importante para hacer frente a las pérdidas de agua que precisamente ese canal está perdiendo. Y de hecho el dinero de la venta del agua iba a ser destinada precisamente para eso.
Ojo, un dinero más considerable, por encima de los 12 millones de euros.
¿Eh? Así es, así es. Pero es que además, y ya te digo que de forma coyuntural, que sería este año, ellos no van a necesitar ese agua este año. Entonces, no sé. Y sobre todo, lo que más me molesta, porque a veces hay planteamientos que se hacen que vienen muy poco trabajados, digamos que no se ve, no sé, cuando sentamos a hacer algunas propuestas no se ha trabajado, pero es que no es el caso, es que se lo han puesto fácil al gobierno para decir que sí, es que se lo han puesto fácil porque venían con todas las tareas hechas.
Venían con todas, llegaron con todas las tareas hechas, pero si uno se lee el documento, es tremenda la documentación que han tenido que ir aportando. Se van leyendo fechas, y ahora hemos solicitado documentación de no sé cuántas, después otra fecha y hemos solicitado no sé cuántas. El caso es que ya ven en qué términos se expresa el alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández. Lo hacía el viernes aquí en estos micrófonos. Esto no puede ser, estoy muy cabreado con mi gobierno.
Está muy cabreado con su gobierno el alcalde de Cuevas de la Almanzora, y queremos preguntarle al presidente de Aguas de la Almanzora cómo le ha sentado la noticia que difundíamos aquí el viernes. A usted, señor Caparrós, le llegó ya el jueves, la tarde antes, y cómo le ha llegado esta desautorización al contrato de compra-venta de agua de 31,7 hectómetros cúbicos que habían acordado con los regantes del Canal de las Aves.
Sin olvidar el anterior también.
El anterior también rechazado con Henares.
Claro, claro, porque ese era el que estábamos esperando, pero hoy confirmamos que también ha sido negativo. Es el presidente de Aguas de la Almanzora.
Pues muy buenas tardes, don José.
Buenas tardes, soy Esquera.
Pues, ¿cómo ha recibido, ya he escuchado al alcalde de Cueva de la Almanzora, y usted cómo ha recibido la noticia?
Pues la verdad es que es un día triste, decepcionante diría yo, más decepcionante, porque lo de obviamente enfadado que habría, pero sobre todo decepcionado, porque han sido 5 meses trabajando, bueno, 5 meses desde que se solicitó, llevamos 2 años detrás de estos contratos de cesión. La verdad que era una ocasión única, porque la situación de la cabecera del Tajo es inmejorable a los últimos 20 años y no había ninguna razón. Y yo, por eso yo creo que ya tomaron la decisión de denegar, no quiero que sea una maldad, creo que tomaron la decisión de denegar y luego han rellenado las razones o las excusas con temas que no tienen ningún fundamento. Por eso digo que ha sido decepcionante, después de 5 meses, argumentar lo que han argumentado para denegar esta autorización de contrato de cesión, que estaba perfectamente montado el expediente y no había ninguna razón para denegarlo. Incluso hasta 48 horas antes nos decían, sí, lo estamos viendo, probablemente recortemos algo, sí, diremos algo, y 24 horas antes de que, porque viene la festiva en Madrid, de que se fueran todos los técnicos de vacaciones, y están hoy ya todos los técnicos de vacaciones, pues se descuelgan con esta propuesta de denegación de la autorización de contrato de cesión. La verdad es que muy decepcionado con esta propuesta y pues enfadado y con el todo el ministerio y especialmente con la Dirección General del Agua, obviamente.
Señor Caparro, buenas tardes. Usted lo ha dicho casi todo en la primera respuesta. No quiere pensar en una mala intención, pero seguidamente habla de excusas vanas que no se sostienen, con lo cual pues lleva un poquito a pensar en la mala intención, ¿no? En verdaderamente recortar. Y si miramos atrás en declaraciones que se han hecho y que hemos venido contando aquí de que lo que se quiere es que se vuelva a la agricultura tradicional, pues parece que lo de la mala intención sí cobra peso.
Bueno, mala intención. Efectivamente, que del gobierno central y desde del MITECO, sobre todo del MITECO, estaban denostando la agricultura, ya lo sabíamos. Es decir, no es una novedad para nosotros. Cada vez se está viendo más con la agricultura y parece que somos más un problema que una solución. Y lo único que somos productores de alimentos. Y eso en el MITECO nunca lo han visto. Y los últimos años lo han demostrado, lo han venido demostrando. A los regantes, que somos agricultores, al fin y al cabo, nos están maltratando directamente. En nuestro Ministerio de Agricultura, que es el que nos representa, pues la verdad es que también se pone de perfil, francamente. Debería de estar, porque no representa el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, sino el Ministerio de Agricultura, y también se pone de perfil. De modo que también hemos notado bastante la falta de apoyo, es decir, oiga, mire, esto, el Consejo Ministro es un nuevo colegiado y las decisiones que se toman son colegiadas, de modo que mi ministerio, el que me representa, que es de Agricultura, debería de haber presionado más. Y luego en la comarca, pues también, me refiero, pues, por la, obviamente nos sentimos apoyados por la gente más cercana, pero parece que tenemos muy poco peso específico en la comarca, como para presionar a cualquier administración, a la administración central. Y eso también da algo que pensar, es decir, si efectivamente nos deja a nosotros, porque nunca pasa nada. Y algunas veces, pues también tenemos que, yo que soy un poco pragmático en este tipo de cosas, pienso, mira, nosotros que siempre hemos, desde Agua de la Almanzora, insisto, de lo que represento, que hemos sido siempre pragmáticos, hemos sido siempre, digamos, no poco vehemente, defendíamos lo nuestro. Pero desde una mesa de negociación vamos a ver esto, vamos a presentar un buen proyecto, un buen planteamiento, vamos a armar un expediente completo donde realmente no haya por dónde atacarlo. Ya nos dijo personalmente el secretario de Estado, Morán, bueno, había armado un expediente que no sé por dónde podemos meterle mano al asunto. Efectivamente, estaba perfectamente documentado, sobre todo habíamos puesto de acuerdo a agricultores, a regantes del Tajo con regantes de aquí, con un apoyo unánime por parte de uno y de otro. Y habíamos argumentado todo perfectamente bien, la situación era ideal para hacer este contrato de cesión, y luego al final pues resulta que no se meten razones políticas, razones que no tienen nada que ver con el tema técnico ni con el tema de regadío, para tomar decisiones para contentar el cupo, supongo que a Castilla-La Mancha, o para realmente meternos en problemas que no son nuestros ni que realmente a nosotros no deberían de afectar. Así que representamos muy poco en la comarca, representa muy poco o tiene muy poca presión y se está demostrando en casos como este.
Fíjese que yo recuerdo un viaje que hizo usted, una entrevista con la nueva directora general del agua en Madrid, y volvía contento, decía, he visto un buen talante. Le hemos preguntado por las cesiones de agua y nos ha dicho que ella las va a firmar todas, siempre cumpliendo la legalidad. Y ahora cumplen con todos los requisitos de la ley y se la echa para atrás.
Sí, así es. Fue realmente una de las primeras reuniones que tuve cuando llevaba dos o tres meses de directora general. Ya conocíamos al anterior director general del agua, esta directora general, Verena del Ebro. La verdad es que teníamos que, lo primero que hicimos fue informarla de lo que somos, de lo que hacemos, de qué venimos haciendo en la comarca y qué estamos y cómo aprovechamos el agua y cómo optimizamos este recurso. Y cuando hablamos de los contratos de cesión, pues sí, efectivamente nos dijeron, ella, tanto como su departamento técnico, nos dijo, pues tampoco esperamos ninguna que dijera otra cosa. Oye, vamos a cumplir con la legalidad y si efectivamente se cumple con la ley de, con lo que exige la ley de agua para los contratos de cesión, pues lo aprobaremos. Lo que pasa es que luego hay matices. Las leyes tienen interpretaciones, Javier. Esto no es, si fuera, que tiene interpretación y aquí se puede interpretar. Entonces, los considerandos para denegar en la propuesta pone que puede afectar al régimen de explotación de la cuenca o puede afectar a la producción de hidroeléctrica. Yo cómo puedo saber si efectivamente una de las razones por la que deniegan es porque este contrato de cesión puede afectar a titulares de aprovechamiento hidroeléctrico.
Sí, pero perdone que le corte, señor Caparrós. Es que estamos hablando de 31,7, bueno, si sumamos el Henares, de 39 hectómetros cúbicos de agua, y estamos hablando en un momento en el que los embalses del Tajo pues tienen almacenado 1.000 hectómetros cúbicos más que la media en toda su vida.
Sí, no estoy justificando, estoy diciendo que para que veáis lo fácil que se desmonta un expediente completo. Es decir, te argumentan esto y tú dices, oiga, ¿cómo va a afectar esto? ¿Cómo va a limitar esto la capacidad de producir energía o de aprovechamiento hidroeléctrico? Pues nada, ahora tendremos que, porque vamos, nosotros no nos vamos a rendir a la primera. Ha sido una decepción, pero no nos vamos a rendir. Vamos a presentar alegaciones, vamos a presentarlas completamente. Oye, que sabemos que llegarán cuando lleguen las alegaciones y las mirarán como las miren, pero nosotros vamos a seguir defendiendo, porque creemos que tenemos razón, porque creemos que hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, porque creemos que la situación permitía este contrato de cesión, y como estamos convencidos de que nos asiste la razón, vamos a alegar y vamos a llegar hasta el final. Sin tener en cuenta la decepción, la enorme decepción, y lo único que vamos a hacer va a ser hacer público lo que hasta ahora hemos venido negociando, viendo con ellos, en adelante lo que vamos a hacer probablemente, lo que nos falta es ser un poco más, a ver qué palabra utilizo para que no parezca, más vehementes en nuestros planteamientos, que ahora hemos sido probablemente suaves, y deberíamos de ser un poco más vehementes en nuestro planteamiento para que se nos escuche más, porque por lo visto hay que ser así para que se nos escuche, si no, no se nos escucha.
Y una preguntita, si esos 39 hectómetros cúbicos lo hubiera acordado el Canal de las Aves en lugar de con Agua de la Almanzora, con Aigües del Llobregat, ¿cree usted que lo hubieran tumbado?
Me haces cada pregunta, esto es una pregunta graciosa. No lo sé. Quiero pensar que no. Porque si no, si yo pensara otra cosa, pues seguramente me retiraría y me iría a mi casa. Es decir, yo quiero pensar que realmente esto conlleva otra cosa. Y es fácil ahora decir otra cosa. Lo que vamos a hacer va a ser presentar alegaciones. No vamos a encontrar otra situación como esta. Si me dijera, mira, es que la cuenca del Tajo está al 40%, está al 60%, que tampoco sería ningún disparo decir, vamos a repartir el agua que tenemos. Ya sé que no está al 100%, pero el agua, estando por encima del 100%, estos últimos 20 años, ¿qué problema hay? Mira, y si dicen, oye, que no puede ser 36 porque tenemos un problema de capacidad de transporte a través del canal, vamos a dejarlo en 20 o en 18 y el año que viene, pues vale, pues la cosa lo hubiéramos razonado. Pues mira, vamos a alargarlo en vez de octubre, vamos a alargarlo hasta diciembre, que planteamos nosotros, oye, hacerlo hasta el 31 de diciembre, vamos a alargarlo hasta diciembre. Hasta incluso el primer trimestre del año que viene, si vamos a necesitar el agua el primer trimestre del año que viene también, si no lo necesitamos ahora, también lo vamos a necesitar dentro de 6 meses. Cualquier razonamiento hubiera sido perfectamente entendido por nuestra parte y negociado y visto. Pero la negación aludiendo a temas que no tienen nada que ver con la razón o con las limitaciones de capacidad, cuando hay un informe que efectivamente dice que no existen esas limitaciones de capacidad si extendemos en el tiempo la cesión, Yo no lo entiendo. Y luego, para rematar, que diga, oiga, y además, en la medida de lo posible, ya le hemos concedido 22 hectómetros cúbicos de Guadalquivir, así que apáñese con eso. Mira, eso ya es hasta ofensivo. Necesitamos 50 cada año y un año que cogemos 22, nos dicen, apáñense con eso que en el Tajo está sobrando. Me parece ofensivo argumentar esa razón.
Pero, fíjese,
de modo que realmente es complicado.
Me ha llamado la atención que lo ha dicho usted así por encima, aquello de que, bueno, si nos dicen que es que no lo va a aguantar el canal, es que eso también se ha dicho. Técnicos que dicen que para trasvasar agua no sabían si lo iba a poder aguantar el trasvase o el canal del trasvase Tajo Segura. Es que eso también se ha dicho con la consternación de todos los que estaban allí delante, puesto que es perfectamente asumible.
No, a ver, sabemos que en el nivel 1 tiene que traspasar 60 hectómetros cúbicos. El canal está capacitado para traspasar más, pero mira, hasta acepto eso, hasta puedo aceptar que diga, mira, hasta que sea nivel 1, que aparentemente estará hasta finales de agosto, incluso puede ser hasta finales de septiembre, no creo, nivel 1, realmente no podemos traspasar agua. Tenemos que hacerlo en octubre, noviembre y diciembre, que estará a nivel 2, vale, muy bien. Mira, vamos a pausar o a compasar este trasvase de este contrato de cesión en los próximos 6 meses, no me apure en los próximos 2 meses, vale, pues lo hubiera comprendido perfectamente. Esa parte se puede hacer perfecto. No. De modo que hubiéramos entendido, hubiera dicho, mira, mientras estemos traspasando 60 hectómetros cúbicos de los derechos directamente del Segura, pues realmente tenemos toda la capacidad para ampliar eso, aunque sí lo hubiera técnicamente, mira, por avería o por lo que sea, vamos a hacerlo en la cola, al final, a partir de octubre. Lo hubiéramos entendido, pero no argumentar que efectivamente la infraestructura del Tajo Segura tiene una limitación de capacidad porque ellos lo ponen hasta 30 de septiembre, hasta el 31 de octubre, no me parece razonable. De hecho, en los contratos de cesión que tenemos de Guadalquivir, que ha firmado esta misma persona, lo hace hasta el 31 de diciembre. De modo que no sé por qué razón esta nos dice que no, que tiene que ser hasta octubre, porque así lo marca la ley. Es la misma ley y la han hecho hasta el 31 de diciembre en los contratos de cesión de Guadalquivir. No tiene sentido, es un sinsentido desde el principio al final, la propuesta y la denegación.
Ahora le preguntaré por eso a cesión del Guadalquivir.
Sí, porque quería yo también preguntarle que había muchos agricultores de la comarca, del Levante y de la Almanzora, estaban esperando a ver si se ratificaba, ¿no? si era real se hacía real ese contrato de cesión de agua, si venían esos 39 hectómetros cúbicos para plantar o no plantar, porque tenían que encargar las semillas y todo para poder hacerlo, ¿no? Para poder producir. ¿Qué va a significar para la comarca el que no haya prosperado esta compraventa? ¿Cuántas hectáreas de terreno de regadío se van a quedar en barbecho y cuántos empleos no van a poder firmarse?
Mira, la respuesta aquí al tema de los números, digo que el papel lo soporta todo. Tenemos en cuenta que una hectárea necesitaría aquí, con la optimización que tenemos de recursos y con toda la mecanización, un mínimo de 5.000 metros cúbicos, depende del cultivo. Hay cultivos de 4.000, cultivos de 4.500, cultivos de 7.000, pero en torno a 6.000 metros cúbicos. 30 metros cúbicos son 6.000 hectáreas. Las cuentas son fáciles. 6.000 hectáreas que no se van a poder regar, 6.000 hectáreas. No son 6.000 hectáreas físicas, porque es verdad que en algunos cultivos, sobre todo cultivos de hortalizas de hoja, se doblan, es decir, se hacen dos cosechas en un año. De modo que, a números se refiere, son 6.000 hectáreas de tierra lo que riegan 30 hectómetros cúbicos. Ya no digo los 36, los 30 hectómetros cúbicos llegan en torno a 6.000 hectáreas. Son 6.000 hectáreas que no se van a poder producir, obviamente. Depende del cultivo que sea, si hablamos de cítrico, hablamos de árboles o hablamos de hortaliza o de sandía, pues se afectará en mayor o menor medida. Pero son 6.000 hectáreas los que, de un modo, de un cultivo o de otro, se dejan de producir o se dejan de regar, por tanto de producir, y dejan de producir mano de obra por la denegación de este contrato de cesión.
Y claro, y hay otra variable más. Es que si la empresa X de esta comarca no puede plantar lechugas, por decir un cultivo, y no puede proveer a sus clientes, el cliente llamará a otras puertas, porque la gente de los supermercados de Alemania, de Holanda, de Inglaterra, pues seguirán comprando lechugas. Y si no se las vendemos nosotros, pues tendrán que ir a Turquía, a Argelia, a Marruecos, a donde sea, donde las puedan hacer, ¿no?
Sí, esto en esto siempre es peligroso. Cuando hablamos de este tipo de casos como la denegación de esto es peligroso, porque esto trasciende de la frontera norte, trasciende, y esto llega, por supuesto, a través de los... De la gran distribución llega a Europa, y cuando la gran distribución de Europa va a firmar contrato o convenio de provisión con las empresas de la comarca, de toda la comarca, empieza a ver este tipo de cosas, empieza a decir, oye, no sé si el año viene me va a poder proveer tú a mí, porque no es porque tú dependes de que el gobierno te dé más agua o te dé menos agua, o llueva más o llueva menos, y yo no puedo tener esa incertidumbre, pues yo sí necesito llenar mis lineales. Entonces sí, efectivamente están derivando parte de esa producción al norte de Portugal o a otros países, como que incluso a Marruecos, por supuesto, y a otros países que dan más seguridad. Eso está pasando. Y una vez que se produce esto, luego ya no lo recupera, aunque luego dentro de 2 años, 3, 4 o 5, ya no lo sé, tengamos la desalación y garanticemos los 50 hectómetros cúbicos, pues esa parte ya no la recuperamos, porque esa gente ya se ha hecho su hueco, esos productores que están en su perfecto derecho, se han hecho su hueco en la distribución y ya no lo recuperamos. Eso también es peligroso. Y luego hay otra variable que me gustaría comentar aquí y que es de ley que lo diga. Hablamos de lo nuestro y de nuestro perjuicio. Pero hay una comunidad de regantes que se llama Canal del Ave, con la que llevamos 2 años hablando, que lo hacemos con este convenio, que han dejado de regar, que han dejado de producir, porque tenían el agua, la teníamos conveniada con nosotros, que no han podido plantar, no han podido, no, porque tenían el contrato, porque eso era, y ahora lo han dejado sin el agua y sin el dinero. O sea, no tienen ni una cosa ni la otra. Si esto lo hubieran hecho en el mes de marzo, ellos hubieran hecho mejora, un esfuerzo, lo hubieran hecho. O sea, ahora, a finales de julio, ¿qué van a hacer? No tienen ni agua ni nada. Por tanto, en las alegaciones contamos con ellos, contamos, por supuesto, vamos de la mano, tanto la comunidad cedente como la cesionaria que somos nosotros. Porque a ellos también les ha supuesto un enorme perjuicio quedarse sin el agua y sin la posibilidad de gastar ese agua produciendo. Y eso sí, realmente tampoco lo tienen en cuenta, mire.
Fíjese algo que me viene a la cabeza del por qué pasan estas cosas. Me viene un ejemplo antiguo, ¿no? Pero no sé si será válido o no, pero yo ahí lo voy a dejar caer. Cuando a principios de los 80 el gobierno de España decidió eliminar algunas líneas de ferrocarril, pues yo recuerdo que en Andalucía estaba prevista cerrar 3. Una en la provincia de Málaga, el tren de la Sarquía, otro en Huelva y la tercera era la línea de la Almanzora. En Málaga y en Huelva se levantó el pueblo, se levantaron los alcaldes y no se cerraron las líneas. En Almería se cayó todo el mundo.
¿Quién se levanta?
No se levantó nadie, ni un alcalde, ni un concejal, y se cerró esa línea, la única de las 3 andaluzas que se cerró. Aquí estamos viendo cómo el señor Paje pega berríos todos los días casi por el tema del agua, a mí el Tajo que no me lo toquen, como si el Tajo fuera suyo, y aquí lo asumimos todo de manera tranquila, afable.
Hombre, ya que
como
cuenta,
mucho nos decepcionamos, ¿no?
Ya que cuenta eso, permítanme que incluya también que los alcaldes de la zona del Jabalcón han ido hasta la ONU, que era sí. Lo que yo le quería plantear a José Caparrós con respecto al agua del Guadalquivir que ustedes compraron, porque atacan a los derechos humanos de sus vecinos. O sea que fíjense en qué situación, por un lado lo que dice Javier, de cómo se levanta la claro. Gente, estos que van hasta la ONU, que además en un escrito que es un sinsentido, se coja por donde se coja, y aquí no se mueve nadie. Antes hablaba de los políticos de la comarca, pero es que tenemos parlamentarios y tenemos diputados nacionales también.
Y aquí ya estamos hartos, bueno, los refranes y dichos populares muchas veces tienen su fundamento, conocen aquel del que no llora no mama. ¿Ha llegado el momento de llorar o de pelear? Señor Caparrós.
No. Ha llegado un momento. Siempre, vamos, tampoco quiero. Siempre hemos peleado, Javier.
No, ya, pero de una manera más abierta y contundente.
Lo que pasa es que, lo que decía antes, probablemente no haya faltado demencia. Mira, nosotros estamos convencidos que la razón, cuando uno lleva razón, pues la discute, la pone, se pone enfrente del otro, no hay verdad absoluta y podemos discutirla, podemos debatirla. Ese siempre ha sido nuestro talante. Siempre ha sido nuestro talante. Cada vez, probablemente, y ojalá me equivoque, eso vale menos. Y cada vez lo que vale más es otra cosa. O son los titulares de prensa, o son las salidas de tono, o son... Lo estamos viendo. No nosotros, lo estamos viendo todos los días en los informativos. Lo estamos viendo lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Y probablemente esa sea la forma de ahora de hacer política. Pues, pero a mí ya me pilla mayor, Javier, para cambiar ahora mi forma de ser. Yo sigo pensando que la razón es la razón. que tenemos que defenderla en los foros y medios donde tenemos que defenderla, y probablemente con más vehemencia, pero sin exabruptos y sin salir de tono. En cuanto a lo de la Castilla-La Mancha y Baje, bueno, pues parece que hay un doble rasero, hay una hipocresía. Se raca las vestiduras con el tema de la financiación singular, que es para la cárcel, ¿eh? Con el tema de la financiación singular, que en definitiva es romper la caja común de todos los españoles y eso efectivamente va a tener unas consecuencias graves. En cambio, cuando se habla del Tajo, parece que el Tajo solo es de una parte de España y es un bien que no corresponde a todos los españoles, sino solo a una parte. Mira, este tipo de hipocresía o de falso o de doble rasero ya también estamos cansados de verla. El agua debería ser un tema de Estado, debería ser gestionar para todos los españoles y no de por donde pasa o donde nace, sino para todos. Y yo creo que incluso si hacemos, bueno, creo no, estoy convencido porque además así lo dice quien entiende esto y los técnicos, si se hace un buen reparto de este recurso, de este bien tan escaso, tendríamos menos problemas. El tema está en los reinos de Taifa, en la geopolítica que nos está llevando a pelear donde realmente, porque no hay ninguna administración fuerte que sea capaz de dirimir esta diferencia y de efectivamente hacer un reparto justo de estos recursos que son tan escasos.
Sí, y que no es nada nuevo, porque claro, si miramos también el tema de la desalación, estamos hablando del gobierno actual, de las negativas del gobierno actual, pero es que esto ya se remonta a muchos años atrás, estamos hablando de décadas que ni unos ni otros han hecho nada.
Bueno, el tema de la desalación, nosotros siempre hemos estado de acuerdo como apoyando a los trasvases. La desalación tiene la parte buena, que es la certidumbre del agua, será más cara o dependeremos más, cara desde el punto de vista económico y medioambiental, ¿no? De los dos, pero realmente tiene una certidumbre y por tanto eso siempre es bueno para este tema, para este modelo agrícola que se está imponiendo en los últimos años, que es que necesitamos certidumbre para producir y poder abastecer el mercado. Pero la desalación puede ser un complemento. Mientras tengamos trasvase no tenemos por qué cerrarlo. Es evidente que esa es el agua más, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, es la mejor que puede haber. Y no estar a favor de la desalación no quiere decir que esté en contra de los trasvases. A la vez, precisamente como tal. Lo que sí estamos en contra es que haya una desaladora del año 2012 inundada y que ni un gobierno ni otro la ponga en marcha. Y sobre todo cuando este secretario de Estado actual que tenemos ya ha venido un par de veces a inaugurarla, la última vez va a ser 3 años y parecía que se iba a poner. Incluso ahora, a fecha de hoy, a día 28 de julio, pues hay dos tractores haciendo ahí el paripé porque no se está avanzando nada todavía en el tema de o muy poco en el tema de la protección de la obra. Eso sí es lamentable.
¿Y piensa utilizar a los políticos, no digo los diputados y los senadores, porque a los fieles al gobierno eso no se van a mover nada, y lo del PP hasta que gobierne Feijóo estarán, si podrán tenerlo a su lado, pero ¿y a los alcaldes? Usted ha escuchado al principio de esta entrevista al de Cuevas, verdaderamente indignado. ¿Tienen previsto movilizar por lo menos a los alcaldes que se impliquen, ¿no?, en esto, que es riqueza para su pueblo, que estamos hablando con lo que está dando de comer a sus vecinos, ¿no?
Tenemos que efectivamente concienciar a los que no están concienciados, pero yo creo que la mayoría lo está, y los alcaldes son el primer eslabón de la cadena, los que realmente están más cerca de los administrados o más cerca de los que necesitamos. El primer eslabón de la administración, y por supuesto no es que tenemos que utilizarlo, sino que se tienen presionar y efectivamente apoyar, y lo hacen, realmente lo hacen. Otra cosa es la fuerza que tengan o cómo lo escuchen en la mitad central, pero yo, tanto el de Cuevas como los de la comarca, siempre que lo hemos necesitado los tenemos y lo han demostrado, y ahí lo tienen, siendo del partido, ahí con las declaraciones que hace o que sigue haciendo. Otra cosa es que importancia o qué fuerza puede tener eso en Madrid, en el ministerio, o cómo lo puede hacer, y eso es lo que cada vez pues se nota, que tenemos menos fuerza en la comarca en general.
Fíjese, hablando tanto de Paje, la semana pasada, el jueves, coincidiendo con esta lamentable noticia de la cesión de agua, se reunía la mesa regional del agua, donde Paje exigía que se doble la capacidad de desalación del Levante español y el cumplimiento estricto de las nuevas reglas del trasvase. Y añadía, entre otras muchas aseveraciones, que es que el problema que tienen los regantes de esta zona es que quieren agua gratis y la desalada la tienen que pagar.
Pues eso denota una falta de conocimiento brutal. Por eso decía una
hombre, yo creo que aquí sí que hablamos de mala intención. Él sabe perfectamente que el agua del trasvase se paga.
Y lo que está cobrando Castilla-La Mancha por el trasvase, por ejemplo.
¿Y en qué lo está invirtiendo?
Esa es otra.
Yo no sé si lo sea mala fe o puede ser mala fe, pero de momento lo que sí pone de manifiesto es una ignorancia absoluta de lo que está sucediendo. Realmente una ignorancia absoluta. Y luego, si lo hace con mala fe, no, no. Al final uno habla para lo que habla, y esto pasa lo de siempre. Al final lo escuchan el sesgo de confirmación, eso lo escuchan los que tienen, los de siempre, a los que se dirige. Ya no se dirige a los otros, no se dirige a nosotros, se dirige a su gente, a ese sesgo de confirmación, a los que le aplauden y a los que están siempre. Al final pasa lo mismo.
Sí, a todos esos gente, colectivos que luego se concentran 10 allí.
Diga lo que diga, esos son más transparentes. De modo que sí, efectivamente, lo que yo no sé, mala fe, pues parece que sí, pero en cualquier caso, lo que es evidente es que lo que pone manifiesto es un desconocimiento absoluto de la realidad.
Es usted muy bueno con Paje. Yo creo que ahí no hay desconocimiento, pero sí que hay una mala intención. Lo aduce y lo enmarca dentro de un interés económico, puesto que ahora
Porque además, entre otras cosas, por si hay alguna duda, el precio que habían pactado ustedes con los regantes del Canal de las Aves era muy parecido al que están pagando ahora mismo por el agua desalada. Eran 40 y algo céntimos, ¿no?
Bueno, son 40 céntimos salida, que decimos nosotros, pero luego tenemos que empezar a quitar mermas, a pagar peajes y bueno, pues al final sí se iba por encima de lo que estamos pagando por el agua desalada, ¿eh? Muy por encima. El agua, cuando la regáramos aquí, seguro que estaría por encima de 52 céntimos. Y bueno, el agua está por encima, en torno a 43 céntimos el agua desalada. Está muy por encima. Ya no se trata de precio, lo he dicho mil veces. El agua más cara es la que no se tiene. Eso está claro. Por supuesto. Esa es la más cara.
Pues nada, pues muchas gracias por su tiempo, señor Caparrós.
Seguimos pendientes y a ver qué dice la ONU, en manos de qué comisión cae la denuncia, para que no deje.
Pues aquí estaremos, sería bueno que viniera la ONU a ver qué hacemos aquí con el agua.
Ahí está. Muy bien, muy amable por habernos dedicado estos minutos. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Es que es un descaro decir, dice que están mirando solo por su interés, dice Paje, por su interés económico, porque quieren agua regalada y no pagarla, por eso huyen de la desalación, pero si están deseando que les hagan ya las desaladoras, por favor, si es que es la única forma y manera, que son muchos los metros cúbicos que hemos perdido ya. Si,
y desde hace casi 20 años, hombre, estamos esperando la desaladora.
Ya hemos hecho alguna vez la cuenta aquí ante ustedes para saber lo que han perdido de agua. En fin, qué cosas. Tenemos que seguir.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Música. No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos. Con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Y nuestras noticias son estas. Aguas de la Almanzora piensa que ha llegado el momento de las movilizaciones por el agua después del fracaso de la vía administrativa. Los regantes de la comarca se sienten decepcionados por el rechazo a la compra de agua a comunidades del Tajo sin argumentos técnicos. Acaban de escuchar al presidente de Aguas de la Almanzora, José Caparrós. La compra contaba con todos los informes técnicos positivos. El Ministerio aduce para no otorgar la licencia, que podría afectar a derechos de producción hidroeléctrica, que podría perjudicar al trasvase Tajo Segura y que ya les habían utilizado 22 hectómetros cúbicos del Guadalquivir. El Partido Socialista en la provincia critica que el 80% de las plazas de médico de familia ofertadas en la comarca se han quedado sin cubrir porque las condiciones laborales son peores que en otras comunidades. En Pulpí también son los socialistas quienes advierten que la nueva distribución de los puertos del mercado de Terreros impiden el acceso en coche al centro de salud los domingos desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 800 huercalenses de Overa y La Concepción serán conectados a la red de Galasa. Diputación invertirá 1 millón de euros para sustituir el secular abastecimiento a esas barriadas desde pozos con agua no apta para el consumo. Vecinos de Vera piden a las administraciones más control de la calidad de las aguas en las playas del municipio. La Asociación Vera Playa Azul ha enviado cartas en este sentido a la Junta de Andalucía, Ministerio de Transportes, Ayuntamiento y la entidad certificadora de las banderas azules. También en Vera, Asprodalba ha finalizado la construcción de apartamentos que ofrecerá a 11 jóvenes con discapacidad intelectual la posibilidad de vivir de manera independiente, aunque supervisados. Y esto me recuerda, Javier, a la figura de Paco Alonso, que estaba sí. muy ilusionado con este tipo de iniciativas, muy volcado con Asprodalba y trabajando de pleno, de lleno, en que estos pisos sean una realidad.
Claro, es un proyecto que puso él en marcha, ¿no? Y que se lo agradecerán estos 11 jóvenes que a partir de septiembre van a poder ya disfrutar de ellos.
También les hemos contado que Carboneras llevará a pleno la declaración de los terrenos del Algarrobico como urbanizables el jueves 31 de julio. Así lo ha informado por escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Ayuntamiento ha comunicado a los magistrados que ha dado instrucciones, además, para que el acuerdo sea publicado después en el Boletín Oficial de la provincia para cumplir la sentencia dictada en 2018. La Guardia Civil busca al individuo que ha colocado cepos junto al aparcamiento de la Feria de Antas. Una vecina ha presentado denuncia tras caer uno de sus perros en una trampa el pasado jueves 24 de julio. Les anunciábamos que la iban a poder escuchar en este programa. Tendrá que ser mañana y conocerán más detalles de esta situación. Y Pulpí y Cuevas de la Almanzora han guardado un minuto de silencio este mediodía como muestra de solidaridad con la familia del joven que perdió la vida tras ser arrastrado por la crecida de la Rambla de Muleria el pasado jueves. Estos son nuestros titulares, es nuestro sumario de hoy, es verano y también, ¿por qué no?, alguna recomendación para la lectura.
Sí, y para ello nos vamos hasta Terreros, donde ahora mismo se encuentra nuestro invitado, don Carlos Ballesta, eminente cirujano, un médico que conocido en todo el mundo porque fue uno de los pioneros de esa técnica que revolucionó la cirugía, como es la laparoscopia, pero que no está hoy aquí por su faceta de médico, sino por la de enamorado de la historia y escritor, divulgador del pasado, de una manera muy entretenida. Hace novelas, construye, elabora, escribe novelas históricas, pero con una documentación tremenda, muy prolija, hasta el punto de que lo que realmente son tratados de historia que nos lo muestra de una manera amena y entretenida. En este caso, mañana va a presentar su última obra. Se llama El proscrito de Granada y está dedicada a una figura, la de Ignacio de las Casas, que nos va a explicar quién es don Carlos Ballesta, a quien lo primero que hay que hacer es saludarle. Muy buenas tardes, don Carlos.
Hola, buenas tardes. Es un placer, como siempre.
Bien, y como siempre que acudimos a usted porque merece la pena, y es una recomendación de mi parte, el leer a Carlos Ballesta, porque nos adentra, digo, aparte de entretenernos, nos sirve para conocer bastante bien el pasado nuestro. En este caso, el de una figura y el de unos hechos, Ignacio de las Casas. Para empezar, ¿quién era Ignacio de las Casas, don Carlos?
Bueno, Ignacio de las Casas es un jesuita morisco. Es una historia apasionante que yo encontré unos manuscritos dirigidos a un manuscrito suyo, un memorial dirigido a Felipe III, pero lo más importante es que fue un teólogo conocedor del cristianismo oriental y un experto en religión y en teología, de origen descendiente de musulmanes, morisco, que se educó en la Casa de la Doctrina en Granada, y que acabó en Roma como teólogo y importante asesor de varios papas.
Y en este y la novela se centra en un episodio muy conocido de la historia de la Iglesia de Granada, de los moriscos, como fue el hallazgo de esos libros plumbeos, ¿no? Los de libros de plomo en el Sacromonte.
Sí, efectivamente. Realmente él es un teólogo, que obviamente granadino, nació en el Albaicín, que en un momento determinado, cuando se produce la aparición de los libros plumbeos y las reliquias sacromontanas, como hoy las conocemos, pues el llamado por Pedro de Castro, que es el arzobispo de Granada en ese momento, para que certifique que los libros son auténticos, porque Arias Montano y otros teólogos decían que no, que pues no podían ser, había una controversia. Pedro Castro piensa que la autoridad de Ignacio Las Casas, avalada en todo el mundo, va a ser suficiente para que no se discuta la autenticidad. Lo hace venir, porque él estaba estudiando el problema de los alfaquíes en Elda, en la zona del Vilanopó. Le hace ir desde Orihuela, le hace ir a Granada, cuando le cuentan la historia, siempre a favor de la autenticidad de estos libros, y él en principio dice, bueno, pues parece que sí, lo que estáis contando es cierto, pero cuando se pone a estudiarlo en profundidad se da cuenta que es una falsificación, un intento, diría yo, de los propios moriscos para no ser expulsados, porque mezclando el marianismo, el papel de la Virgen María, muy reconocido en la isla, con la situación que había en Granada, y que era un intento de falsificación. No es que Granada hubiese sido cuna de la cristiandad, como pretendía Pedro de Castro, a la altura de Santiago Compostela o Toledo.
Claro, porque vamos a hablar de en qué momento no se puede juzgar ninguna actuación desde la perspectiva anacrónica, ¿no? Vamos a pensar y a describir un poco la España de aquella época. Era un lugar donde de la noche a la mañana, pues por unas cuestiones, se obligó en lo que era el Reino de Granada, a la mayoría de la población a hablar en otro idioma. Es decir, es como si mañana pues se le ocurriera a Pedro Sánchez pues lanzar un decreto, a partir de mañana todo el mundo tiene que hablar en vasco, y el que se le encuentre y el que se le escuche hablar en español pues será exiliado a Marruecos o a donde sea, ¿no? Más o menos era, entre otras cosas, ¿no?
O sea, sí, es así. O sea, la historia de esto es la historia de los moriscos, que en un momento el cardenal Cisneros decide que tienen que bautizarse, y por reales pragmáticas, ya, bueno, esto ha evolucionado, la sublevación de Abenumeya, y ya finales de 1500, finales de 1500 le deciden que se ha acabado, que como que no son buenos cristianos porque siguen practicando su religión, pero en todo el Reino de Granada, en el río Almanzora, en fin, en todo, aquí donde estamos, y entonces que tienen que dejar toda su lengua, que tienen que dejar sus costumbres, y que obligatoriamente tienen que, o se convierten, o tienen que expulsarlos. Como no había resultado, deciden, se prepara la expulsión. Y al prepararse la expulsión es cuando moriscos ilustres, porque ojo, ha habido traductores como Miguel de Luna, que eran traductores de Felipe II, e ilustres personalidades de origen morisco, o sea que eran moriscos. Entonces es cuando deciden que se ha acabado la fase de los moriscos y que ya se acaba la fase mudéjar, y que se tienen que marchar o convertirse. Como lo ven venir, que la expulsión ya es inevitable, como porque se hablaba de la solución final, fue por lo que se crea estos libros, donde se hace un sincretismo entre las tres religiones, que es cristianismo, judaísmo y islam, con objeto de, cogiendo partes de tal, pues de cada una de ellas, intentar decir, no, es que nosotros también seguimos, aunque seguimos practicando islam, también somos comunes a los cristianos. Pero bueno, eso fue la causa de que se intentara falsificar esto, y la causa de la expulsión.
Y en medio, personajes como este teólogo alrededor del que se construye este libro, Ignacio de Las Casas, pues piensa que es un personaje real, ojo. Piensa
un personaje real, sí.
Cosas tan simples, pero tan importantes, como decir, dice, bueno, igual no se convierten estos moros porque no le estamos explicando la doctrina cristiana en su lengua y no la entienden, ¿no? Por ejemplo.
Efectivamente, fue así. Él es un defensor de los moriscos, él era morisco, pero él, que es un, vuelvo a repetir, un teólogo, estamos hablando de la élite de la cultural e histórica y del mundo.
Usted lo señalaba antes, fue asesor de varios papas, de tres o cuatro papas.
Claro, fue de tres papas, pero bueno, es que se relaciona con Arias Montano, se relaciona con el padre Suárez, se relaciona, ¿ves? Todo lo que, cuando hablamos del derecho internacional, que tanto oímos hablar, pero es que ese derecho internacional lo crean en el siglo XVI los españoles, y él se relaciona con todos ellos, es la escuela de Salamanca. Y entonces, realmente, el impacto que tiene este personaje es elevadísimo por su preparación y por eso el respeto que le tenían. Lo importante es que es un personaje real y que ha sido desconocido en España. A mí me sorprende que, bueno, yo tampoco lo conocía, ojo, hasta que no encontré el documento y me puse a estudiar. Lo conocen más en la Sorbona y en Marsella, por estudios que han hecho sobre él, que lo conocíamos en España. Es un personaje, yo creo, como le he dicho a la alcaldesa ahí en Granada, creo que necesita, hay que reconocerle y ponerle un monumento en el Albaicín, porque él, para mí, es el albaicinero más ilustre que hemos tenido.
Sí, que va a ser más conocido gracias, por ejemplo, a usted y a la pasión que tiene usted por la historia y sobre todo por esa época, ¿no? La época de los moriscos, porque un detalle, yo ya he tenido la suerte de leer el libro, me llama mucho la atención en las notas de prensa, en la nota a pie de página, cuando se alude a algunos libros antiguos, hablo del libro del siglo XVI, decía, el libro se puede ver en la Fundación Carlos Ballesta, está expuesto en la Fundación Carlos Ballesta, mucho de lo ahí, ha sido usted el que ha buscado esos libros, esos textos, y los tiene en su colección, ¿no?
Sí, bueno, eso es una pasión mía, eso es otro problema.
Eso es otro problema, ¿no?
Las casas y también tengo el memorial, que claro, lo compré, lo hice restaurar y tal, pero claro, es que realmente la historia de Granada, de Reino Granada, bueno, yo nada, mi madre,
usted de Arbolea.
Mi familia es de Arbolea, claro.
Y medio de Pulpí, medio de Terreros, ¿no?
Sí, claro, esto es la historia nuestra. Entonces, claro, a mí me ha apasionado siempre. Pero cuando he tenido posibilidad, pues he ido recogiendo documentos históricos, que sí que es verdad que están en la Fundación Carlos Ballesta, en el Albaicín, en el Carmen de Benomella, en Granada, y que está para que la gente conozca la historia, porque el problema mayor que tenemos en España es que no leemos, que la gente no sabe, leemos poco, y parece que interesará que sigamos siendo incultos, ¿entiendes? Porque cuanto más incultos, más nos manipulan. Pero claro, yo creo que no, que hay que ser todo lo contrario. Entonces, sirve para que la gente entienda lo que es el Albaicín, porque el Albaicín está lleno de turistas siempre, pero lo que ocurre es que estos turistas desconocen, creen que es un barrio musulmán, ¿no? Primero fue íbero, luego fue romano, luego fue musulmán y luego volvió a ser cristiano. O luego fue cristiano. Y luego tiene su historia y está viva, ¿me entiendes? Entonces creo que esto es muy importante. Entonces todos esos documentos que yo durante toda mi vida he ido recopilando, desde la Bula de Sixto IV declarando la guerra de Granada como la última cruzada contra el Islam, los documentos de los reyes católicos, las bulas te sirven para entender la historia de Granada, de la historia de Reino Granada, de los moriscos y de el Albaicín.
Una crónica de la guerra contra los moriscos también tiene usted.
Sí, no, tengo las tres, Pérez de Hita, yo tengo las tres, de Marmos Carvajal, la de Pérez de Hita, que era de aquí de Lorca, y la de Hurtado de Mendoza, que era Diego Hurtado Mendoza, que era el sobrino de Marqués de Mondeja, y que cada cronista llevó su cada parte del ejército, porque el Marqués de los Vélez jugó un papel muy importante, y Pérez de Hita era su cronista, tanto el Marqués de Mondeja con Diego Hurtado Mendoza, y tanto Marmón Carvajal con Juan de Austria. Entonces los tres llevan sus textos, y están las tres primeras ediciones de la historia, porque son tres formas de narrar una guerra, como ahora, y tres diferentes visiones. De ver un mismo acto, lo analizamos personas de forma distinta, pues ellos lo analizan, y es importante ver que lo analizan de forma distinta, pero coincide todos en que realmente se trató muy mal y que la guerra fue resultado de que no se respetó y se trató muy mal a unos españoles que practicaban una religión que no era cristiana, claro.
Bueno, y no voy a contar el final del libro, pero sí el principio, porque aquí don Carlos Ballesta, el escritor, como Alfred Hitchcock hacía, pues el libro comienza con él comprando un texto, un libro antiguo en el Rastro de Madrid, ¿no?
Y
atendiendo a la... Bueno, por una parte, los consejos de su mujer, ¿no? Allí, sí, sí. Que también aparece ahí, que al final le comprende y le deja hacer, ¿no?
Es una suerte estar bien acompañado, pero claro, la historia es eso, un manuscrito que me encontré y me golpeó, porque manuscritos tengo muchos, pero este me impactó y entonces me puse a investigar, y claro, después de investigar 2 años o 3 que estoy investigando, pues digo, bueno, esta historia hay que darla a conocer, y fue por lo que escribí la historia esta.
Bueno, y para acercarnos a esta historia, a este proyecto de Granada, a Ignacio de la Casa, una ocasión pintiparada, que será mañana a las 10 de la noche, en la explanada del Castillo de Terrero, aquí al lado. Así que están todos invitados, ¿no?
Pues sí, serán invitados y podremos dialogar como lo estamos haciendo ahora y responder a las preguntas y las inquietudes, que yo creo que es un personaje muy interesante y que creo que hay que darlo mucho a conocer.
Pues así haremos. Muchas gracias, don Carlos, y por su tiempo, y hasta otro momentico.
Pues gracias, Esther, por la oportunidad de difundir y por lo que hacen por la cultura, ¿eh?
Es nuestro trabajo.
Ya de paso pueden visitar el castillo y después quedarse a la presentación del libro con la fresquita de la noche, a las 10 de la noche, allí en lo alto del castillo de Terreros. Bueno, pues eso es lo que ha dado la información de hoy. Prometemos volver mañana. Siempre cumplimos, además, nuestra palabra. Será a partir de las 12:30 o las 6 si nos escuchan por la tarde, porque antes, unos minutitos antes, les acercamos también toda la vida cultural de la comarca. Gracias, Javier. Gracias, oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.